Vamos a orar para empezar, pedir la ayuda de Dios en este tema que voy a enseñar. Padre Santo, Señor, delante de ti, Señor, me humillo, Padre, Señor, pidiéndote tu ayuda, Padre, para poder, Señor, enseñar esto, Padre. Este es un tema, Padre, que muchos cristianos lidian con eso, Padre. Oro, Señor, para que tú nos puedas ayudar, Señor, a entender tu palabra, Señor. Pero gracias a Dios, Padre, gracias a ti, oh Padre, tenemos tu palabra, Señor, que nos ayuda a entender, Señor. Y tenemos de tu Espíritu, Padre, que nos ayuda a entender tu palabra, Padre. Oro, Señor, para que me ayudes, Padre, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo, Padre, Señor. Remueve, Señor, todo temor. Remueve, Señor, toda duda, Señor, en mi mente, en mi corazón, Padre, para poder enseñar esta lección, Señor. Y para que tu nombre, Señor, sea glorificado, Padre, en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy que tengo se llama seguridad de salvación. Seguridad de salvación. ¿Por qué este tema es tan importante? Porque muchos cristianos lidian con esto de aquí. Yo te lo puedo decir porque inclusive momentos de mi vida yo he lidiado con esto. Y eso tiene que ver mucho con la batalla de la mente. El diablo siempre ataca nuestra mente. Hace poco yo estaba inclusive lidiando con esto, predicando a la gente y la gente entregando su vida al Señor. Y ahí viene a la mente, ¿y quién dice si de verdad tú eres salvo? ¿Qué te garantiza si tú eres salvo o no eres salvo? Entonces muchas cosas, muchas veces el enemigo lidia con nuestra mente y nos engaña, porque sabemos que el diablo es mentiroso desde el comienzo. Engañó a Eva, es un mentiroso desde el comienzo de la creación. Entonces por eso que es algo bueno poder recargar este punto de la importancia, por qué podemos estar seguros de nuestra salvación. El estudio de la doctrina de la salvación es algo muy importante para el creyente. Uno, porque el hombre o mujer en general, digo hombre en general, es incapaz de salvarse a sí mismo. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo del infierno. Entonces vamos a leer un primer punto. El primer punto es la imposibilidad de salvarse a sí mismo. Vamos a leer Tito 3:5. Tito 3:5. Amén. La palabra de Dios dice: nos salvó no por obras, dice, de justicia que nosotros nos hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. No hemos sido salvos por obras de justicia. Tú no has sido salvo por tus buenas obras. La Biblia dice, inclusive en Efesios 2:8, por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos justificados por medio de la fe. Entonces, miramos que no hemos sido salvos por nuestras obras. También miramos en Gálatas 2:16. ¿Quién no puede leer Gálatas 2:16? Otro que, hermano José, Gálatas 2:16. Hermano Javier, ¿usted puede abrir Romanos 3:29?
Amén. Yeah. Gálatas 2:16, ¿verdad?
Yes.
Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
La palabra es clara, ¿verdad? Nosotros no podemos ser justificados por nuestras buenas obras. Yo di el ejemplo el viernes pasado, creo que cuando estábamos delante de un juez, ¿verdad? Tú eres culpable delante de Dios, eres condenado a muerte, pero alguien paga por ti, alguien toma tu lugar, alguien paga esa condenación que tú no puedes pagar por ti, y ese es Jesucristo. Entonces, la justicia de Jesucristo es pasada a ti. No es que tú eres justo, porque tú no eres justo, eres declarado justo delante del Padre, porque la justicia de Jesucristo es puesta en ti. Uno no puede ser salvo por medio de las obras. Y ese es el problema que siempre tuvo Pablo en el libro de Corintios, cuando ellos estaban lidiando con dos tipos de personas. Lidiaba con los judíos y lidiaba con los gentiles. Los gentiles estaban trayendo las tradiciones paganas dentro de la iglesia y Pablo dijo, no. Y ahí venían los judíos que querían traer las buenas obras. Y Pablo dijo, no, tú no puedes ser salvo por las buenas obras. Tú no puedes ser salvo por los sacrificios. Tú solamente, como el hermano acaba de leer, tú solamente eres ser salvo, eres justificado por medio de Jesucristo. Hermano.
Sí. ¿Es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles.
Amén, gloria a Dios. Porque los judíos pensaban que a través de las buenas obras, a través de los sacrificios, ellos podían ganar la salvación. Porque antiguamente, en el Antiguo Testamento, ellos tenían que hacer obras. Ellos tenían que hacer un sacrificio cada año. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía el sacrificio. Y le amarraba una cuerda al sumo sacerdote. Y si Dios no se agradaba de la ofrenda, lo sacaban muerto al hombre, ¿verdad? Salía muerto. Pero esa ofrenda cubría el pecado del pueblo, de los judíos, solamente por un tiempo de un año. Y cada año lo tenían que repetir. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz, fue una vez y para siempre. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, no hay nada más que tú puedas hacer para ser salvo. Solamente poner tu fe en el trabajo que Jesucristo hizo. Efesios 2:8 ya lo mencioné. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Tú eres salvo por medio de la fe en el trabajo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Salmos, no voy a entrar en eso. Entonces, la salvación es un regalo de Dios. Tú no la trabajaste, tú no lo ganaste, tú no te lo mereces, porque nosotros no merecíamos el sacrificio de Dios en la cruz. Por eso dice, por gracia soy salvo, gracia es algo que tú y yo no lo merecemos. Tú y yo merecíamos morir y ser condenado y al infierno. Y no había nada que nos podía salvar, condenado a muerte. Pero Jesucristo vino y tomó nuestro lugar. Entonces, la salvación es un regalo de Dios, no es una recompensa a nuestras obras, porque si fuera recompensa, no fuera gracia. La santificación y todo lo que y es inherente a todo lo que aquel que ha nacido de nuevo. Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien cree en Jesucristo? ¿Qué ocurre? La Biblia dice que nosotros recibimos vida eterna. Solamente escuchar el versículo principal es, Romanos 3:16. Inclusive ahí dicen que la Biblia se resume en ese versículo, Romanos 3:16. Porque inclusive todo el Antiguo Testamento enfoca a Jesucristo. La gente que dice que el Antiguo Testamento no es importante, solamente el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento enfoca a una persona, a Jesucristo. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único unigénito para que todo aquel que crea, dijo, para que todo, él dijo, para que todo aquel que haga buenas obras, no dijo, ¿verdad? Dijo, para todo aquel que haga sacrificios, dijo, no, para todo aquel que crea en él, no se pierda, o sea, no perezca en el infierno, mas tenga, que dice, vida eterna. Entonces, si yo la puedo perder, dejaría de ser eterno. Tú no podemos decir que es vida eterna si se pierde, porque dice vida eterna. Dios concede la vida eterna en el momento que el hombre cree, no en el momento que uno hace buenas obras. Las obras vienen después. Las obras vienen como resultado de Jesucristo vivir en tu corazón. Hay gente que yo escuché y dice, no, hermano, déjame, hermano César, me dice, déjame cambiar primero. Déjame mejorar mi vida y cuando yo mejore, me voy a sentir digno quizás de venir a Dios. No lo vas a poder lograr. Cuando mi papá era alcohólico, trató todos los centros. Salía peor. Pero desde el momento que Jesucristo entró en su corazón, es donde Dios lo cambió. Del momento que el hombre cree. No se otorga al final de la vida por obras. No es que como yo hago buenas obras y cuando me muera me lo voy a ganar. Porque la salvación no es un salario. La salvación no es un salario. Es un mérito. Ni un mérito humano. Perdón, es un regalo de Dios. Y esto es seguridad de salvación. Otro es justificado y reconciliado. Hermano José, Romanos 3, y va a leer 24 y 25. Hermano Javier, te puede leer Gálatas 2, 16. Hermano Luis, puede tener Filipenses 3, 9. Y 25.
Y 25. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propicio por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Gloria a Dios. Quiere decir que Dios nos declara justos. No es que tú eres justo, eres declarado justo. No culpable. Cuando el juez de una corte te declara no culpable a un acusado, todos los cargos son eliminados. No algunos, sino todos. De su expediente legalmente, es como si la persona jamás hubiera sido acusada. Gloria a Dios por eso. Cuando Dios perdona nuestro pecado, nuestro expediente quedó limpio desde la perspectiva de Dios. Es como si nunca hubiéramos pecado. Esto es posible porque Jesús tomó sobre sí el castigo de nosotros merecido. Cristo pagó el precio que nos liberó del pecado. Gloria a Dios por eso. Hermano.
Sabiendo que el hombre no obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
2:16. No, perdón, él era Gálatas 2:16. ¿Quién no se goza con estos versículos? Amén. 2:16. Mediante la cruz, reconciliados con Dios. Usted dice, no, más. Dice que el pecado nos separa de Dios. Es como que tú estás aquí, Dios está aquí, y el pecado es una pared que nos divide de Dios, porque Dios es un Dios santo. Pero por medio de Jesucristo somos justificado por medio de la fe, Ahora, hermano Luis.
Quisiera hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
Y nuevamente lo repito, ¿por qué es? Por la fe. Somos justificados no por las obras, nuevamente lo vuelvo a repetir. Somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? El pecador arrepentido es declarado justo. La perfección de Cristo le es imputada al momento que ponemos nuestra fe en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esto es seguridad de salvación. Y otra cosa que me encanta es sellado con el Espíritu Santo. Es como cuando yo me acuerdo que hay un hermano en la iglesia en Nueva Escocia que tiene vacas. Y me dice que a las vacas, dice que en México, según él, se la roban. Y dice que a veces, dice, es como si fuera el rapto, dice, un abrir y un cerrar de ojos, dice que llega y generalmente encuentra las patas. Ya todo se lo cuartizan en 10 segundos, dice, y se lo lleva en un camión. Por eso es que mucho de la gente los quema, una marca. Quiere decir que tú me perteneces. Si se pierde por ahí, se salta a la cerca, se va a la casa del vecino, y el vecino no puede decir que no es, que es mío, el dueño pues diciendo, tú me perteneces, tú eres mío, porque yo tengo la marca. Esa marca lo identifica. ¿A nosotros qué nos identifica? El Espíritu Santo de Dios. La Biblia lo dice, y lo vamos a ver en 2 Corintios, hermano José, 2 Corintios 1, 21, 22. Hermano Javier, Efesios 1, 13 y 14, y hermano Luis, Efesios 4, 30. Es bueno que participemos todos juntos.
2 Corintios 1, 21, ¿verdad?
Y 22.
Okay. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios.
Amén.
El cual también nos ha sellado y nos ha dado la arra del Espíritu en nuestro corazón.
Amén. Amén. Hermano Javier.
Bien, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria.
Amén. Cuando escuchamos el Evangelio y cuando creemos en el Evangelio, somos sellados por el Espíritu Santo. No dice cuando hacemos buenas obras, dice cuando hemos oído y creído en el Evangelio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Pablo habla acerca de eso. En el Antiguo Testamento, me acuerdo que hacían la circuncisión. No lo voy a explicar porque acá hay damas, pero hacían la circuncisión como muestra de señal que ellos eran, pertenecían al pueblo de Israel. Era como una marca para ellos, un sello que todos los judíos de una edad tan pequeña tenían que ser circuncidados como señal que les pertenecía, que eran pueblo de Dios. Ahora nosotros, dice Pablo, que nosotros hemos sido circuncidados, pero por el medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y no hay mejor señal que es el Espíritu Santo. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú eres sellado, eres marcado dentro de tu corazón, tú recibes el Espíritu Santo. Tú puedes darte cuenta que cuando una gente mundana lee la Biblia, una gente que rechaza a Dios, que rechaza el sacrificio de Jesús, que rechaza en creer, muchas veces tiene dificultad de entender la Biblia. Y son gente que se le llaman inteligentes, con alto grado de educación. Pero mientras más lo entienden, más se vuelven locos porque no la pueden entender. Y gente simple como tú y yo la podemos entender simplemente porque la Biblia es un libro espiritual. Y para que tú la puedas entender, tú tienes que tener el Espíritu Santo. Cuando tú eres salvo, tú tienes una venda en tus ojos. Pero cuando tú eres salvo, la venda es caída. Y tú puedes ver. Gloria a Dios por eso. Hermano Luis, también dije que lea versículo. ¿Para cuándo?
El día de la redención.
Amén. Para cuando estemos con el Señor.
Amén.
Esa es nuestra marca. La presencia del Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia eterna. Nos garantiza. Nos garantiza. Esto es seguridad de salvación. También nos nace de nuevo y es una nueva criatura. Juan 3:3. Hermano, me olvidé su nombre de usted, el que está atrás.
Luis.
¿Usted puede leer Juan 3:3?
Martín.
Tengo la tan pequeña. Oh, tan pequeña, obvio. Ok. Ok, está bien. Hermano Juan, hermano 3. Está bien. 3:3. El hermano Javier, Juan 1. Versículos 2 y 13. ¿Lo tienes? Okay, Juan 3:3, por favor. Amén, no, está bien. Juan 3:3, John 3:3.
Respondió Jesús y le dijo,
okay, leámoslo todos juntos. Vamos todos juntos. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ya.
Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
Amén. Amén. Pero acá está hablando de dos nacimientos. Mucha mente confunde con el nacimiento de agua. Pero acá está hablando de agua, pero no está hablando del agua corporal. Porque si vamos a leer todo el capítulo 3, está hablando de dos nacimientos. Está hablando del nacimiento del agua. Cuando uno está dentro del bebé y está dentro de la barriga, ¿qué hay? Agua. Se reventó la fuente. ¡Oh! Corre al hospital. ¿Qué cae? Agua. Está hablando de dos nacimientos. Uno nace dos veces. nace del vientre de la madre y nace. Sí. Pero acá está hablando, el que no naciere de nuevo, no está hablando del bautismo en agua. Se está refiriendo el que no naciere de nuevo. Uno nace dos veces. Uno nace del vientre de su madre y uno nace de nuevo en Cristo cuando pone su fe en el Señor Jesucristo. Todo el mundo a veces dice, no, tú tienes que ser bautizado para ser salvo. Pero en todos los versículos que hemos leído, en ningún versículo, lo único que me muestra a mí ahí es que el que pone su fe en Jesucristo. ¿Somos justificados por medio de qué? De la fe. No por obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. El que estuvo al lado de la cruz con Jesús, ¿al que acuerda que había dos malhechores? El otro, ¿qué dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él no dijo, espérate, tienes que bajar y cumplir la ley. No tienes que bajar, porque estaba colgado. Te vamos a bautizar y después se salvo. Y dijo, no, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mucha gente dice, bueno, quizás yo no sea salvo porque quizás mi oración no fue una oración tan larga, quizás mi oración no fue tan perfecta. El que estaba al lado de la cárcel, el que estaba al lado de Jesús, que dijo, Señor, acuérdate de mí. En ese momento él ya ponía su fe en Jesucristo. No se trata de las palabras que tú digas, sino que con el corazón se cree para justicia. Ahora también está Juan 1 del 12 al 13. Ahora, para recargar lo otro que estaba hablando, y muchos dicen que se refiere al bautismo de agua, pero yo creo que lo bueno que acá, para asegurarse que no estaban hablando del bautismo de agua, sino está hablando del bautismo, no está hablando del nacimiento de agua, del bautismo, sino estaba hablando del primer nacimiento que es humano, porque acá en el versículo dice, porque lo que es nacido de carne, carne es. Entonces está hablando del nacimiento, primer nacimiento. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú eres nacido de nuevo cuando recibes el Espíritu Santo, cuando pones tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, podemos mirar aquí que solo quienes nacen de nuevo pueden ver el reino de Dios. La nueva naturaleza es evidencia del nuevo nacimiento. Cuando uno entrega su vida al Señor, uno nace de nuevo. Recibe a Él el Espíritu Santo. Ahora una cosa. ¿Cuántas veces tienes que nacer para ir al cielo? ¿Quién me lo puede responder? ¿Cuántas veces tú tienes que nacer para ir al cielo? Uno nace de la carne cuando nace y uno nace de... Exactamente. Como creyente, exactamente. Pero la gente que piensa que pierde su salvación, entonces quiere decir que ¿cuántas veces nacen? La perdí, morí y nací. O pequé, lo perdí, morí y nací. Que son para los no creyentes, exactamente. Pero nosotros no vamos a experimentar esa muerte. Gloria a Dios por eso. Que cuando suene la trompeta, como sale la música, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Amén. Y esto es seguridad de salvación. Ahora, hay una parábola que Jesús habló en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó, y pronto, porque no había profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron, pero parte cayó, dice, en buena tierra, y dio fruto a 100, a cual 70, y a cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora aquí vamos al versículo. Jesús explica la parábola. Y vamos a leer del versículo 16. Pero bienaventurados, dice acá, bienaventurados vosotros, vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y lo que no vieron, y oír lo que oís y no lo oyeren. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra de la tierra y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Una persona que escuchó, pero no prestó atención, no es una persona salva. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra, la escuchó, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino desde corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezo. Esto me da a entender que hay muchas. El primer día que yo prediqué, yo dije: ¿todos los que profesan ser salvos son salvos? No. Ellos recibieron el evangelio con gozo. Hay muchas iglesias que trabajan mucho con las emociones. Y a veces tú, dicen que entregaron su vida al Señor, pero muchas veces en Nueva Escocia gente dice: no, hermano, yo ya entregué mi vida al Señor. Digo: gloria a Dios, hermano, vamos a conversar. Digo: y cuéntame, ¿cómo entregaste tu vida al Señor? ¿Qué es la salvación para ti? Ellos no saben qué es la salvación. Ellos no saben qué significa el mensaje de la cruz. Ellos no saben qué es nacer de nuevo, pero la recibieron con gozo. Pero cuando llegaron los problemas y las circunstancias, se apartaron. Yo soy muy cuidadoso, personalmente, mi convicción, yo soy muy cuidadoso cuando alguien me dice: hermano César, mi hijo cuando era niño venía a la iglesia y entregó su vida al Señor. ¿Y a qué iglesia va ahorita? Ya no lo miro más. Pero lo bueno que entregó su vida al Señor, yo, en mi particular, yo seguiría orando por él. Porque muchos, dice la Biblia, que lo pueden recibir con gozo. Pero la Biblia habla que el que cayó en buena tierra dio fruto al 100, al 70 y a cual al 30 por uno. La Biblia dice que por su fruto os conoceréis. Muchos no dan el mismo fruto. Muchos pueden dar un fruto mayor. Muchos pueden dar un fruto más o menos, muchos inclusive dan un poco fruto, pero tiene que ver fruto. Tiene que ver una muestra que tú naciste de nuevo. Porque si tú naciste de nuevo, tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, Y cuando tú vas a pecar y cuando vas a hacer algo, el Espíritu Santo te constriñe, te incomoda, te fastidia. Eso no está bien, ponte a cuenta con Dios. Entonces la Biblia habla que una persona que nació de nuevo, que verdaderamente entendió el mensaje de la salvación, da frutos. Amén. Esto, solo quien nace de nuevo puede ver el reino de Dios. La nueva naturaleza es evidencia de un nuevo nacimiento. Evidencia. Eso es seguridad de salvación. Hermano César, yo no sé predicar. No, eso no tiene nada que ver. Tú puedes ser un buen cristiano en tu trabajo y puedes dar un buen testimonio. Algunos oyen y rechazan. Otros recibieron con gozo, pero se apartan. Otros son seducidos por el mundo. Solo lo de la buena tierra dan fruto con perseverancia. El fruto genuino es la evidencia de una fe genuina. Quienes abandonan la fe por completo, posiblemente nunca nacieron de nuevo. La Biblia lo dice, Jesús lo dijo en su parábola. El nuevo nacimiento, ahora, otro punto, el nuevo nacimiento y la adopción. Juan capítulo 1, hermano José, puede, hermano José, Juan capítulo 1, versículo 12 al 14. Digo usted porque está más cerca que mí, puede escucharlo. 1, capítulo 1, versículo 12 al 14. Si alguno tiene preguntas, por favor, después del servicio, estoy muy encantado, estoy yo, también está el hermano Javier, que también está el hermano José, que con mucho gusto podríamos ayudarlos.
Juan 1,
12 y 14, por favor.
12 al 14.
Gracias.
Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Amén.
Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Amén, gloria de Dios. Todo lo que le recibieron y creyeron. No dijo todo lo que cumplen la ley. No dijo todo lo que hacen buenas obras. Dijo todo lo que le recibieron y creyeron en él. Le dio el privilegio, le dio la potestad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿No es un gozo saber que somos hijos de Dios? Nuestro Padre, el Creador de los cielos y Creador de la tierra. Inclusive acá en este versículo, en el versículo 1, dice Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después dice en el 14, y aquel verbo habitó con nosotros. Está hablando de la divinidad de Jesús. Jesús como Dios. ¿Amén? La palabra es clara, la palabra de Dios es clara. Gloria a Dios por eso. Significa palabra. Amén. Ahora miramos aquí, engendrado significa que la nueva naturaleza divina es permanente. Imagínate si yo perdiera la salvación, si yo tengo mi hija pequeña, hermano José, tú tienes un niño, usted ama a sus hijos, usted daría la vida por sus hijos, estamos como somos padres. Y si mi hijo un día se porta mal y se rebela y se va a mis hijas, ¿dejan de ser mis hijas? ¿Le vas a dejar de amar? Nunca, ¿verdad, hermano Javier? Dios pone la cabeza. De...
Amén.
Amén. Gloria a Dios por eso. Es el amor del Padre. Si algún día sus hijos se rebelan, ¿dejaría de ser sus hijos, hermano Luis? Claro que no. Imagínate Dios. El día que ponemos, dice, cuando lo recibimos y creemos en Él por fe, somos hechos hijos de Dios, somos adoptados, somos comprados por su sangre, somos sus hijos. Entonces, si tú haces algo malo, tú no dejas de ser su hijo. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias. ¿Ser salvo y tener la seguridad de salvación no da licencia para pecar? No. Vas a lidiar con la consecuencia. Pero una cosa, una persona que es salva y recibió al Señor Jesucristo y vive en pecado, es la persona más miserable. Te lo digo porque yo he estado en esos zapatos. Cuando uno peca a Dios, uno se siente... Cuando uno está cantando, está mirando para arriba, mirando para el techo. ¿Quién ha pasado por eso? Seamos honestos, yo lo he pasado. Entonces, en ese caso es porque tengo que ponerme a cuenta con Dios. Pero Dios es nuestro Padre. Y la misericordia de nuestro Padre es tan disponible todos los días. Amén. La adopción y el engendramiento hacen que el creyente sea un hijo verdadero de Dios. Esto es seguridad de salvación. Otras bendiciones inmediatas al creer. Es adoptado a la familia de Dios. Por eso es que nos llamamos hermanos, hermanas, ¿verdad? Somos adoptados a la familia de Dios. Romanos, hermano Javier, Romanos 8, capítulo 15, 16. El versículo 15, 16. Voy a tener que correr por el tiempo. Pero está bueno, está interesante. Gloria a Dios por su palabra. Por eso es que nos llamamos nosotros bautistas. ¿Por qué? Porque usamos mucho la Biblia. Como dice, ¿no? Mi opinión no importa, tu opinión no importa, la opinión de Dios importa. Amén. Hermano, por favor.
Amén.
Amén. Está hablando cuando recibimos, el día que entregamos nuestra vida al Señor, recibimos al Espíritu. Hemos leído que somos sellados por el Espíritu. Y esa es la seguridad que tenemos, que Él es nuestro Padre y somos sus hijos. Amén. ¿Y cuál es nuestra posición en Cristo? Gálatas, hermano José, Gálatas 5:24. Hermano Luis, Efesios 2. Versículo 1 y después salta al versículo 4 y 5.
Gálatas 5, 24.
Sí, sí.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Amén. Hermano Luis, Efesios versículo... Capítulo 2, versículo 1, primero. Sí, versículo 1.
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Versículo 4 y 5 ahora. Verse 45. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Los de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El creyente vive una nueva vida en Cristo. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. La obra de Dios en nosotros, Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, tú vas a tener deseo de servir a Dios. Es la verdad. Cuando tú tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, tú vas a tener el deseo de compartir a otros de lo que Dios ha hecho por ti. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú vas a tener el deseo de dar un buen testimonio, aunque no sepas predicar, pero que otro pueda mirar a Cristo en ti. El Espíritu Santo mora en el creyente. Dios perfecciona la obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Nuestra ciudadanía ya está en los cielos. Como dice el pastor muchas veces, me gusta algo que dijo cuando predicó y nunca se me olvidó. ¿Por qué nos aferramos a este mundo si este mundo no es nuestro hogar? Estamos aquí de pasada. Entonces, la seguridad de salvación descansa no en nuestras buenas obras, sino descansa en la obra de Cristo. No en nuestra fuerza, el nuevo nacimiento, la justificación, el sello del Espíritu, la adopción, la santificación en Cristo son evidencias irrevocables que somos hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Amén. Podemos estar seguros que somos hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Mis hijas no van a heredar mucho de mí. Y claro que acá en Vancouver no van a heredar nada porque no puedo comprar nada. Es muy caro aquí. Pero gracias a Dios que tenemos herencia en los cielos, nuestro Padre Celestial. Amén. Así que, pero para que tú puedas heredar todo esto, tú tienes que haber nacido de nuevo. Tú tienes que haber puesto tu fe en la obra completa del Señor Jesucristo. Mucha gente dice, no, yo tengo que ser salvo, tengo que hacer esto y esto, esto. Hemos leído, ¿cuántos versículos hemos leído hoy que la salvación no está basada en tu obra? No está basada, la salvación no es por obras. Hemos leído más de un versículo. La salvación está basada en la fe en Jesucristo. Si la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tú no tienes que saber teología, tú no tienes que entender nada, tú solamente tienes que reconocer que tú eres pecador y que tú no te puedes salvar a sí mismo y que tú necesitas al sacrificio del Señor Jesucristo en tu vida para salvarte. Si tú lo recibes hoy, si tú confiesas hoy que tú eres pecador, si tú confiesas hoy que tu pecado te separa de Dios y que tu pecado te condena y que por más que tú hagas todo lo que tú puedas hacer, venir a la iglesia no te asegura la salvación. Hay gente que, mis hermanos, cada vez que vengo a la iglesia me siento bien. Gloria a Dios, pero no te va a salvar. La iglesia no te salva. El pastor, si yo te pudiera salvar, ojalá que te podía salvar, pero no te puedo salvar porque yo soy pecador como tú. Solamente Jesucristo te puede salvar. De repente tú estás aquí y de repente has pasado toda tu vida, has puesto tu fe en tus buenas obras. Ese es el problema que tuvo los judíos por muchos años. Colocando su fe en sus buenas obras. Queriendo seguir los sacrificios y los rituales que ellos no podían cumplir. Inclusive Jesús le decía aquí a los fariseos, hipócrita. Dan cargas a la gente que ustedes mismos no pueden cargar. Los sacerdotes, los que llevaban el sacrificio. Solamente Jesús te puede salvar si hoy pones tu fe. ¿A quién es que yo de pie? Vamos, nos ponemos de pie todos.